Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you.
Exactamente las 10 y 25 marca el reloj de nuestro estudio y es el momento de recibir a Pilar Pili Pisano para una nueva entrega de Vidas al Óleo. Pili, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar una vez más, como siempre, y ya anticipé en el bloque anterior, Pili, que el Vidas al Óleo de hoy va a estar dedicado nada más y nada menos que a Leonardo da Vinci. Digo nada más y nada menos, lo podría decir frente a cualquiera de los pintores y las pintoras de las que hablaremos en la sección, pero le va muy bien a da Vinci, dado que es considerado el símbolo del Alto Renacimiento, ¿verdad?
Sí, exactamente. Da Vinci no solo es por excelencia el pintor del Renacimiento, sino también es considerado un hombre del Renacimiento, porque como mucha gente ya sabe, no es solo un pintor, sino que también era botánico, era arquitecto, era anatomista, era científico, escritor, escultor. Se le pueden atribuir un montón de conocimientos y características, y eso es lo que lo catalogaba un poco como un hombre del Renacimiento.
Y otra cosa interesante, Pili, en él es que relacionaba todo eso, ¿verdad? A él había, digamos, cuando pintaba aplicaba todo lo que sabía de esas otras disciplinas que experimentaba y viceversa.
Sí, justamente algo muy importante de su pintura es eso, que él nunca va a separar el arte de la ciencia, él los va a considerar lo mismo. De hecho, él decía que sus documentos de investigación sobre ciencia eran muy parecidos y casi no tenían diferencia con sus pinturas porque en ambas él estaba aplicando sus conocimientos.
De todas maneras, como esta sección tiene que ver con pintoras y pintores, hablaremos del Da Vinci pintor.
Es que sí, si no tendríamos que dedicarle mucho más tiempo si queremos abarcar cada aspecto de la vida de Da Vinci y cada obra o cada teoría o conocimiento que desarrolló, estaríamos hasta mañana, digamos.
Claro, tendremos que hacer un programa especial dedicado a la figura de Da Vinci. Entonces lo vamos a circunscribir al Da Vinci pintor, a su faceta de pintor, que como decíamos recién, como marcabas y destacabas, Pili, Leonardo da Vinci es el pintor por excelencia del Renacimiento, ¿verdad?
Sí, lo podemos catalogar así. Siempre hubo un poco ahí una rivalidad con Miguel Ángel, ¿no? ¿Cuál era el mejor pintor del Renacimiento? Si Miguel Ángel o da Vinci. Mucha gente considera que es Miguel Ángel, otra gente considera que es da Vinci, pero no podemos dejar de notar su protagonismo dentro del arte renacentista, digamos.
Bajémoslo a la época, porque el Renacimiento se divide en tres etapas.
Sí, tenemos la etapa del 400, que digamos que sería como una introducción al Renacimiento, sería la primera etapa del Renacimiento, y después tenemos el Alto y el Bajo Renacimiento. El Alto Renacimiento sería como la etapa, el corazón del Renacimiento, ¿sí? El centro, y que es justamente donde se encuentra Da Vinci, digamos, donde podríamos ubicar a Da Vinci.
Ajá, ¿estamos hablando de qué épocas? Digo, en años.
Y en años, aproximadamente, estamos hablando de 1470 y tanto, digamos.
Bien.
Aproximadamente, que es en la época que comienza a pintar Da Vinci.
¿Cómo es el recorrido? ¿Cómo son esos primeros tiempos? ¿Cómo son los inicios del Leonardo pintor?
Bueno, Leonardo comienza en el estudio de Andrea Verrocchio, sí, que es uno de los grandes pintores del Alto Renacimiento, sí. Y bueno, básicamente en en el estudio de Andrea Verrocchio, él comienza a investigar un poco toda la técnica del color, toda la técnica de la perspectiva. Él después va a desarrollar más adelante en su pintura. Y bueno, su primera obra la pinta en el estudio de Andrea Verrocchio en el año 1473. Hay un mito muy interesante que tiene que ver con la obra El Bautismo de Cristo, de Andrea Verrocchio.
Sí.
Era muy normal en esa época que a los pintores se les pida a sus aprendices que pintaran parte de sus obras, ¿no? Y Picasso lo que hace es, Da Vinci lo que hace es pintar parte de la obra de Andrea Verrocchio, y cuando la pinta, cambia totalmente la composición de la pintura. Pasa de una composición en bloque a una composición en triángulo, y eso va a revolucionar mucho la pintura de la época, porque en esa época no se estilaba a pintar en un estilo en B, sino en un estilo más en bloque.
Sí.
Y bueno, hay un mito que dice que después de eso, Andrea Verrocchio dejó de pintar.
Claro, lo retiró de la pintura. Era tan bueno lo de Da Vinci que Verrocchio dijo, yo me voy a dedicar a otra cosa.
Exactamente, un poco el aprendiz supera al maestro.
Claro, ¿y cómo pintaba Da Vinci? Bueno, ahí estaba empezando, ya se prefiguraba lo que terminaría siendo su estilo, ¿no? Pero hay claramente un estilo Da Vinci, había una manera de pintar, ¿cómo lo podemos describir?
Sí, bueno, Da Vinci, si podemos caracterizar algunos puntos claves de su pintura, podemos hablar de esto, lo que decíamos antes, la composición en B. Podemos también nombrar el esfumato, que es una técnica que él va a generar, en donde él hace un estudio muy exhaustivo de la óptica y de la perspectiva atmosférica. Básicamente, el esfumato consiste en el desarrollo de un método en donde la profundidad dentro de las pinturas es lo más importante. Lo que vamos a ver es un estudio de la perspectiva atmosférica. La pintura de Da Vinci va a tener una profundidad donde vamos a ver cosas más adelante y más atrás, dependiendo de la nitidez en la que está pintada, digamos.
Sí. Había también otras cuestiones que entraban en juego. Él hacía varios estudios o algunos estudios antes de pintar un cuadro o un rostro, sobre todo, ¿no? Cuestiones analizaba que tenían que ver con lo psicológico, ¿es así?
Sí, exactamente. Eso él lo va a terminar de desarrollar completamente en la Gioconda. Ese va a ser como uno de los puntos centrales. La Gioconda va a ser donde él más va a desarrollar el punto que tiene que ver con el estudio psicológico de sus personajes. Él, a la hora de pintar, estudiaba mucho la psicología y cómo iban a ser los rostros, cómo iban a ser las miradas, cómo iba a estar ubicado el cuerpo, hacia dónde iba a mirar, hacia dónde iba a estar dirigida la mirada y cómo iba a ser esa mirada. Entonces, el estudio psicológico es una parte casi muy importante de su obra, casi fundamental.
Es como que, completá y después te acoto algo.
No, bueno, que nada, para decir, puedo decir que la obra de Da Vinci no es la obra de un hombre que solo pintaba bien y ya, ¿sí? Es un hombre que hacía un estudio exhaustivo. Si él iba a pintar un rostro, iba a estudiar la psicología del personaje para pintar ese rostro. Si él iba a pintar una planta o iba a pintar un paisaje, iba a estudiar la botánica del lugar en donde iba a situar esa imagen para que fuera precisa. Si él iba a pintar una estructura o alguna cuestión arquitectónica, iba a estudiar la arquitectura para poder hacerlo.
Sí.
Entonces estamos hablando de una persona de ciencia que a la hora de pintar aplicaba esos conocimientos, no pintaba al azar, no era que simplemente tenía buena mano para la pintura y ya. Por eso la obra de Da Vinci se volvió tan icónica, digamos.
Sí, digamos, lo que iba a decirte, es como que definía el cuadro prácticamente antes de pintarlo, ¿no? El tipo, con todo el estudio que hacía, todo lo que elegía, todo lo que resolvía, le permitía después pintar algo que más o menos ya tenía concebido. Seguramente mientras pintaba descubría algo, decidía algunas cosas también, ¿no? Pero había mucho previo, a contramano de por ahí otros pintores que se lanzan más con la mente en blanco, tal vez sobre la tela.
Sí, Da Vinci también lo que tenía mucho es que tardaba mucho en terminar sus cuadros y algunos ni los terminaba. Le pasaba lo mismo con los conocimientos que adquiría. Él aprendía una cosa un día y al otro día ya se cansaba y pasaba otra. Y lo mismo pasaba con sus pinturas. Él se metía de lleno en una pintura y quizás después ni la terminaba, quizás después la dejaba,
sí,
por la mitad.
Sí, sí. Hay algunas obras emblemáticas de él. Vamos a decir ya que su gran obra tal vez fue la Gioconda, y de la Gioconda nos vamos a ocupar en la próxima entrega de Vidas al Óleo. Hoy no nos vamos a ocupar de la Gioconda porque es tan interesante y da tanta tela para cortar y tantas aristas para analizar esa sola obra, que le vamos a dedicar un Vidas al Óleo a la Gioconda de Da Vinci. Pero sin embargo, hoy va a mencionar Pili Pisano, nuestra columnista, algunas obras de Da Vinci que merece la pena revisarse, ¿no? Algunas obras emblemáticas de él, fuera de la Gioconda.
Sí, bueno, en primera instancia me gustaría decir que Da Vinci tiene cuatro obras que van a ser los únicos cuatro retratos de mujeres que él va a hacer, que el último va a finalizar con la Gioconda. Y los anteriores a este son cuadros en donde él va a hacer también un gran estudio de lo que nombramos anteriormente, de la botánica, de la psicología, y todo esto lo va a terminar de plasmar y de aplicar en la Gioconda. O sea, va a ser un estudio de cada cuadro, va a aplicar, ¿sí?, un conocimiento o un estudio exhaustivo que él hacía, pero todos estos se van a englobar finalmente en la Gioconda. Por eso hay como todo una planeación, digamos, de la Gioconda, no es algo al azar.
Bien, ¿y esos cuadros cuáles son? Esos anteriores a la Gioconda que de alguna manera están resumidos o perfeccionados en la gran obra.
Bueno, esos cuadros son tres. El primero es el cuadro de Ginebra di Benci. Es una pintura donde se muestra, bueno, la mujer que lleva el nombre del cuadro, ¿sí? Y es un cuadro con colores que mezclan entre los fríos y los tibios, pero de por sí la imagen que lleva la cara de la mujer, ¿sí?, lleva colores bastante fríos, al igual que la mirada de la mujer, es una mirada bastante perdida, bastante fría. Y lo interesante es el estudio de botánica que tiene este cuadro, ¿sí? Se ven muchos árboles, mucha vegetación alrededor, y con mucho detalle, que bueno, es lo que más llama la atención. Después podemos hablar de la Dama del Armiño, en donde en este lo que podemos estudiar más que nada, si en el otro era el estudio de la botánica, en este es el estudio de la anatomía, ya que el personaje tiene el cuerpo de frente y la cabeza mirando hacia un lado, o sea, hacia una diagonal.
Sí.
Esto, bueno, es una forma de pintar que es muy complicada. Es mucho más difícil que pintar un cuadro derecho, una persona derecho, o sea, mirando con la cara hacia el mismo lugar donde está posicionado su cuerpo. Entonces, esto requiere un estudio anatómico bastante complejo que desarrolló Da Vinci en esta pintura. Y por último podemos nombrar a la Belle Serraniere. En este cuadro lo que más podemos notar, digamos, sería también el estudio anatómico, porque al igual que el anterior, el frente del cuerpo de la mujer no es el mismo que el frente del cuerpo, que el frente de la cara, ¿sí? Sí. La cara está mirando hacia una diagonal y el cuerpo hacia el frente. Y bueno, también este cuadro tiene una gran carga psicológica, porque la cara de la mujer es una cara muy fría, muy misteriosa, ¿sí? Como si estuviera pensando alguna cosa un poco oscura, quizás, haciendo un análisis más personal.
Sí.
Y bueno, todos estos conocimientos, todas estas disciplinas son las que va a terminar de englobar en la Gioconda, ¿sí? Que va a ser su obra más grande, en donde va a aplicar la composición en B, de donde él va a explicar el esfumato, el estudio de la botánica, de la arquitectura, de la psicología, de la anatomía, ¿sí? Él los va a aplicar en la Gioconda finalmente.
Precisamente estoy viendo una foto de la Dama del Armiño y es notable, voy a decir algo que es obvio, pero que igualmente me nace decir de ver el cuadro. La expresividad del rostro, es notable, ¿no? Lo que logra un genio con su pintura y con sus conocimientos, porque como dice Pili, no era solo que el tipo tenía buena mano para pintar, sino que sabía de un montón de cosas. Pero es verdaderamente notable lo que expresa ese rostro, esa mirada, esa boca, que parece viva la mujer.
Sí, y además un dato más para mencionar es que tanto el cuadro de la Dama del Armiño y el cuadro de la Belle Serroniere son cuadros sin fondo, el fondo es totalmente negro, cosa que va a cambiar después en la Gioconda, ¿sí? Que va a tener un fondo en el que se aplica claramente el esfumato, que es la técnica que él más va a desarrollar.
Bien, entonces Pili, la semana que viene, porque ya podemos anunciar lo que va a ser la semana que viene, vamos a hablar nuevamente de Da Vinci, pero puntualmente de su obra La Gioconda. Gracias por hoy y nos reencontramos dentro de 7 días, Pili.
Muchas gracias, saludos.
Pilar Pili Pisano y Vidas al Óleo, hoy dedicada al hombre símbolo del alto renacimiento, Leonardo da Vinci.